de la tarde. A ver si cortamos la cortina un poquito, porque me parece que la noticia amerita, si bien debe ser una de las noticias más anunciadas en las últimas dos semanas. Esto tiene que ver con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros la expresidenta, por ser jefa de una asociación ilícita. Lo firmó hace un ratito, a las 3 de la tarde, el juez Claudio Bonadío. Hay casi 50 personas más, entre gente del ámbito de la política y de los empresarios, que también son procesados. ¿Por qué digo que es una de las noticias más anunciadas? Porque Bonadío, para que se entienda, los jueces, hay casi dos tipos de jueces. Unos que entienden que juntan pruebas, y cuando te llaman a una declaración indagatoria, esto es para el primer acto de defensa que vos tenés en un recorrido judicial, más o menos la tienen armada y tenés que ser muy convincente para que den marcha atrás. Cuando te llaman es porque te van a procesar. En el caso de Bonadío, esto se dio en el 99,9% de los casos. Y no estoy exagerando. Creo que no, un caso donde hubo un sobreseimiento, pero si te llama indagatoria, es muy difícil que Bonadío lo que haga es cambiar de opinión una vez que te escucha, porque quiere tener la semiplena prueba construida. Hay otros jueces que primero te llaman a indagatoria, vos das la explicación, y esa explicación, en función de eso, bueno, podrían llegar a revelar cuál es su posición. Bonadío, entonces, confirmó lo que creo que todos nosotros sabíamos, que era que terminaba en un procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y otros más. Creo que hay un solo, mira cómo me da el número, creo que hay un solo que dejó
sobreseimiento.
O con falta de mérito.
Falta de
no
mérito
sé.
Hay seis o siete, pero sobreseimiento.
Sobreseimiento
uno
solo, o sea que más o menos el número nos estaría dando. El sábado La Nación sacó una nota que a mí me llamó mucho la atención, que decía, Bonadío va a Bonadío va a procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Y claro, el tema no era que la iba a procesar, sino cuándo, ¿no? La gran pregunta que teníamos todos era cuándo lo iba a hacer, no si lo iba a hacer. Si lo iba a hacer, no teníamos ninguna duda, mucho menos cuando tomó tanta más relevancia la declaración de Clarence. ¿Se acuerda el financista que empezó a dar información respecto a esa información que faltaba en el rompecabezas respecto de la ruta financiera, la ruta del dinero, que además fue conteste con la declaración de José López, el famoso hombre de los bolsos, respecto de que se abrió un periodo de ventana luego de la muerte de Néstor Kirchner, que nadie se animaba a plantear a Cristina Kirchner porque no sabían si estaba al tanto o no de este mecanismo de corrupción? Y ese plazo es similar, lo dan los dos, ¿no? Uno le cuesta pensar que tal vez se hayan puesto de acuerdo para cuando se retomó este sistema de recaudación ilegal. Bueno, estaban los colegas en los tribunales federales de Comodoro Pi, creo que esperándolo las últimas dos semanas. Esto, por lo menos la semana pasada, se esperó todos los días. Finalmente lo hizo hoy lunes a las 3, creo que pasaditas, las 5 minutos de las 3 de la tarde, 500 fojas, y ahí explicó las razones por las cuales Cristina Fernández de Kirchner, para el juez Claudio Bonadío, encabezó, era la jefa de una asociación ilícita, Julio De Vido, uno de los organizadores, y así hasta llegar a 50. Hay un error que me parece que estamos repitiendo mucho, que tiene que ver con que hubo un pedido de desafuero. Bonadío no pidió el desafuero porque sabe que no se lo van a dar, porque esto es primera instancia. Es un primer juez que dice Cristina Kirchner está procesada. ¿Qué es lo que va a esperar Bonadío? Que la Cámara, que la Sala 1 de la Cámara Federal confirme y que sea la Cámara quien pida el desafuero, porque hasta ahora nunca en primera instancia se trató un desafuero. Entonces, ¿para qué van a tratar un desafuero? No tiene sentido, van a esperar que haya una segunda instancia. Bonadío no lo pidió. Estamos en línea con Lourdes Marchés desde los Tribunales Federales de Comodoro Py. Vamos a ver cuánto llegó a leer desde que se conoció la noticia hasta ahora. Lourdes.
Hola, ¿cómo estás, Romina? Costó un poco tener el fallo porque ya sabíamos que había salido la resolución que lo había firmado el juez Claudio Bonadío, pasadas las 3 de la tarde, pero había que leer, son 551 páginas, estamos tratando de leer todos los colegas de la forma más rápida que se
¿no
pueda.
¿No se lo repartieron? Sí.
Este fallo, y un poquito para cada uno, porque son realmente muchos imputados, vos los decías, más de 50 imputados, un solo sobreseimiento, dos personas con acción extinguida por muerte, que es Muñoz y Néstor Kirchner, y también una partecita que el juez declara su incompetencia parcial y decide remitir por conexidad los hechos al juez Martínez de Giorgi para que se investigue en lo que es la causa de Odebrecht.
A ver, Lourdes, si podemos ordenarnos, porque la información es mucha, y no queremos que se preste a confusión. ¿Qué es lo que dice, si tuvieses que contarlo como una historia, cuál es la historia que entendió el juez que tiene la verosimilitud suficiente como para que esto sea debatido en un juicio oral y público?
A ver, lo que el juez manifiesta, obviamente, a todas estas personas que están involucradas en este proceso, es que integraron todos una asociación ilícita que desde el año 2003 hasta noviembre del año 2013 organizaron un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente, dice el juez Claudio Bonadío, y utilizar parte de esos fondos para la comisión de otros delitos. Dice que todo eso fue aprovechando la posición que tenían como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Que obviamente esa asociación ilícita había sido comandada por Néstor Carlos Kirchner y por Cristina Kirchner, que obviamente tuvieron los cargos de presidente de la República durante el 25 de marzo del 2003 hasta diciembre del 2007 Néstor Kirchner, y después Cristina Fernández de Kirchner desde el 10 de diciembre del 2007 hasta diciembre del año 2015. Y después lo que hace el juez es empezar a decir de a dónde era entregado ese dinero.
Pero espera, ahí pongamos un punto. Ahí esta sí. Es la introducción que vos haces. Hay algo que quiero sumarle que me parece que es importante, sí. Porque es muy duro también con los empresarios en esta maquinaria que él dice que se sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte. Se está diciendo de dónde se sacaba la plata, y esto es la parte que es dura respecto a los empresarios, que todos se presentaron en Comodoro Py diciendo prácticamente que habían sido no sometidos, que no tenían alternativa, que habían sido presionados, que habían sido amenazados, y lo que él dice es, bueno, y lo hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, le dice el juez a los empresarios, pretendiendo haber cedido a presiones oficiales en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados. Le está diciendo, señores empresarios, no les creo nada.
Exactamente, Romina. Y habla también, más allá de lo que dice de los empresarios, habla de los puntos de recaudación, de quiénes integraban cada uno de los círculos. Es bastante, por lo rápido, digamos, que hemos leído, hay que leerlo en profundidad, obviamente, este fallo, pero bastante completo en el sentido porque comienza diciendo el juez Claudio Bonadío que los cuadernos no están, pero sí que el propio Centeno reconoció que los cuadernos eran de él, después habla de que el periodista de La Nación, Diego Cabot, se presentó en los tribunales a testimonial. O sea, él va contando toda una historia de cómo comienza esta investigación hasta el punto de que llega ahora a este procesamiento con prisión preventiva y, como vos decías, esperando a que sea homologado esto por la Cámara Federal para que se solicite sí luego el desafuero a Cristina Fernández de Kirchner, una vez que la Cámara confirme estos procesamientos con prisión preventiva. En algunos casos los procesa a algunos empresarios con prisión preventiva, por ejemplo, para hacerte, hablando de uno de los empresarios más conocidos en esta causa, que es Ángelo Calcaterra, le da la prisión preventiva, pero dice que está en libertad. Obviamente esto tiene que ver con que se puso en calidad de colaborador, de imputado colaborador, por lo tanto está en libertad, pero lo procesa con prisión preventiva y a la mayoría de los imputados les dicta un embargo, pero millonario, Romina, que es de 4.000 millones de pesos.
Ahora, Lourdes, una de las preguntas que nos hacíamos es cuál es la prueba de mérito para vincular a Cristina Fernández de Kirchner. Vos recién dabas un dato que no es menor, que dos de las piezas claves en este engranaje que cuenta el juez Claudio Bonadío en este procesamiento están muertas. Por un lado, sí. Daniel Muñoz, que era quien decían que le llevaban directamente la plata, ¿no? Era quien recibía la plata y de quien se sospecha también que parte de las propiedades que compró en el exterior lo hizo mexicaneando, ¿no? Parte del dinero de esta maquinaria de corrupción. Y por otro lado, Néstor Kirchner. Por supuesto, ninguno de los dos puede decir nada al respecto porque están muertos y la acción penal se extingue en este sentido. Hay que ver qué es lo que pasa con los herederos de Muñoz, con la mujer de Muñoz, con los bienes que tiene afuera. Ahora queda Cristina Kirchner.
A Cristina Fernández de Kirchner, el juez le endilga ser jefa de esta asociación ilícita y la admisión de dádivas de 22 hechos. En calidad de coautora la pone, en ese caso, en la recepción de
22 hechos, él da por probados.
Él da por probado 22 hechos. En cada una de las personas que él procesa en esta causa, Romina se encarga de determinar en cuántos hechos y cuál fue el grado de participación en cada uno de esos hechos. En el caso de Cristina, habla de una admisión de dádivas en 22 hechos como coautora, y después un cohecho pasivo, haber recibido, dinero de otra persona por parte de en cinco hechos, le menciona el juez.
Ahora repitamos, entonces 22, ¿en qué situación?
En calidad de coautora, y en cohecho pasivo también en calidad de coautora.
¿Cuál sería la diferencia?
Una es la admisión de dádiva, a vos te dan dádiva. En el cohecho siempre tiene que haber un cohechante, y o sea, uno que da y uno que recibe. La dádiva vos la podés tomar sin haberla pedido, ¿se entiende?
Sí, perfecto. Entonces, en el caso de no haberla...
En el caso del cohecho siempre tiene que haber uno que pide y otro que da.
Entonces, en el caso donde ella no pidió pero recibió, serían 22 hechos.
Son 22 hechos. Y en el caso del cohecho son 5.
En ese caso, sí, ella...
También en grado de coautora la pone.
Ella habría pedido.
Exactamente.
Ahora, ¿cuánto peso tuvo la declaración que está bajo siete llaves de José López, que ya cambió en 5 oportunidades, ¿no? Las distintas versiones? Las cambió, las acomodó, porque empezó que la plata era de la política, que lo seguía gente, bueno, hasta que finalmente nombró a un secretario, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, y la nombra directamente a ella. ¿Cuánto pesó el testimonio del hoy también arrepentido José López?
Yo creo que fue una de las declaraciones más importantes que se tuvo en cuenta en esta causa para poder hacer este procesamiento tan extenso que hace el propio juez Claudio Bonadío. Como vos decís, está bajo llaves, se supo y de que varios de los imputados colaboradores dieron datos que en muchos casos se complementan unos a los otros, pero el caso de José López, que es, como vos decís, una declaración que está bajo llave, que es confidencial, que no se conoció más allá de ciertos, algunos pequeños detalles que uno pudo ir escarbando a través de fuentes judiciales, fue muy importante. De hecho, se mantiene él en lo que es la protección de testigos e imputados. Es el único que está bajo protección de testigos e imputados que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Claro, que es importante, lo decís, no es lo mismo arrepentido que ser un testigo protegido. Él es arrepentido y protegido.
Exactamente. Igual se le dictó la prisión preventiva, pero dentro de lo que es el sistema de testigos e imputados. De hecho, al propio José López lo ponen en calidad de miembro, como partícipe necesario de esta maniobra.
Ahora, a ver, Lourdes, porque la historia es compleja. Uno de los que habló y que llamó mucho la atención, chicos, súmense todos porque claramente es la noticia de la tarde, si bien era la noticia que estábamos esperando. Podría haber ahorrado mucho Bonadío si ya mandaba, ¿no?, el procesamiento y lo podíamos leer con más tiempo.
Exacto.
Una de, por lo menos que a mí más me llamó la atención, fue la declaración de Juan Manuel Aval Medina, en ese entonces al frente de la jefatura de gabinete, admitiendo el pago de sobornos en este caso, por lo menos en el caso en el que él hablaba, era para la campaña, ¿no? Recibiendo,
claro, en realidad,
no, recibiendo.
En realidad, sí, en realidad lo que decía Juan Manuel Aval Medina, Romy, si te acordás, él lo que dijo: yo no sabía que eran dineros espurios, yo estaba recaudando, y fueron durante 3 meses nada más, para la campaña electoral. Y de hecho, cuando él le quita responsabilidad a su secretario, a Martín Larraburu, que también fue procesado, lo que dice, él estaba bajo mis órdenes y nosotros estábamos ayudando a cobrar ese dinero que, según Roberto Barata, era plata de gente, que empresarios que venían a donar.
Ahora, Lourdes, ¿la situación de Aval Medina no la resolvió?
No, no la resolvió.
Llama la atención eso,
llama,
¿no?,
la atención. Llama la atención porque mira, Martín Larraburu, el juez tomó una determinación, pero en el caso de Aval Medina, tal vez, no sé, se le habrá pasado de largo, o es extraño que no haya...
¿Cómo se le va a pasar? ¿Se le va a pasar de largo el primer tipo de la política que dice haber recaudado?
¿Sabés qué pensaba yo, Romina, que puede hacer? Porque vos fijate que hay muchos integrantes de la Cámpora que tienen que declarar ahora, la semana próxima.
La Roque de Pedro, Tavi, ¿no?
La Roque de Pedro, después, bueno, Sergio Spolky va a cerrar la indagatoria del empresario. Y eso tiene que ver justamente con esa parte. Entonces yo creo que va a esperar a que declaren esas personas y va a ser todo, me parece a mí, haciendo una hipótesis, va a ser todo junto, porque tiene que ver más con eso. A mí lo que sí me llama la atención, que a Martín Larraburu sí lo incluyó aquí en estos procesamientos.
Y el otro de los nombres, digamos, más resonantes en esta causa es el del Corcho Rodríguez, que decís que derivó la causa lo que tiene que ver con las coimas de Odebrecht.
Exactamente.
Bueno,
declaró la incompetencia parcial, lo que lo dice cuando decreta los procesamientos de la mayoría de los imputados y le dicta la falta de mérito a otros, tanto de los imputados, que era prácticamente obvio que sucediera esto, porque si yo te doy los nombres, enseguida vas a asociar con los que terminaron procesados y que son los, digamos, dueños de las empresas o los que estaban a cargo de las empresas, porque en este caso son los que están por debajo de esos. Estamos hablando de Guillermo Neira, de Electroingeniería, de Sánchez Caballero, de IEXA, de Rodolfo Poblete, de Héctor Zabaleta, de Francisco Valenti y de Osvaldo Acosta. Son todos los que estaban por debajo de los que estaban en sus respectivas empresas y que fueron los que finalmente se les dio la posición como imputados colaboradores. Entonces, estas personas que estaban subordinadas a sus dueños y que cuando se declararon como arrepentidos, el juez, ¿qué hace? Decide hoy dictarles la falta de mérito. Dice, no entiendo, no tengo información para procesarlos, pero tampoco para sobreseerlos. Por lo tanto, que continúen con falta de mérito, y si hay más prueba, bueno, por supuesto que esto va a seguir siendo materia de investigación. Y de hecho, en el propio fallo, el juez dice que con el transcurrir de la investigación pueden surgir nuevos imputados y obviamente nuevos procesados en esta investigación, que ya alcanza a más de 50 personas, Romina.
Ahora, Lourdes Marchese, desde Comodoro Pi, haciendo un trabajo titánico, porque el fallo se firmó 3 y piquito... No sé qué problema hubo en el CIG, en el Centro de Información Judicial, que no se subió enseguida. Hace un ratito lo tuvieron los colegas y están leyendo 500 páginas como pueden, ¿no?
Exactamente, bueno, así, de cruzado, para poder leer más o menos rápido y poder dar un panorama general, porque me parece que amerita que uno se siente también tranquilo y pueda entender bien cómo el juez llega a esta resolución final, que es el procesamiento y estos embargos millonarios de 4 millones de pesos, 4.000 millones, perdón, para cada uno. Creo que es el embargo más alto que
esto
hay hasta
no
ahora, porque el más alto que tenía Cristina era de 1.000 millones.
Expliquemos que esto no significa que tengan la plata.
No, no, por supuesto. Esto es en caso, después de una condena, Romina, eso, digamos, es lo que se les va a embargar a estas personas.
Porque se calcula que pueden haber...
por el perjuicio que se puede que han
cometido
generado
contra el Estado. Ahora, ayúdame si podés, porque entiendo que estás trabajando a contrarreloj y que están haciendo un laburo muy difícil. Explícame cuál es la situación de Barata, porque recordemos que todo esto, el 2 de julio de Vido, es quien arranca de alguna manera esta historia, porque fue su chofer, Centeno, el hombre de los cuadernos. Centeno no aparece de la nada, Centeno aparece con estos recorridos que empieza a escribir con menos precisión al principio y con mucha con mucho detalle y mucha minuciosidad hacia el final, en los últimos años, que se especula, y creo que de hecho hubo una causa que la intención que tenía, él mismo lo dijo, ¿no?, era extorsionar a Barata en caso de que no le diese trabajo una vez que dejara la función pública.
Exacto.
¿Cuál es la situación de Barata?
Bueno, la situación de Barata, a Roberto Barata, el juez...
Porque es el único, perdóname, yo estoy tratando de ubicarme en y es complicado, sí. Pero es el único del cual Centeno dice claramente lo llevaba, lo traía, lo dejaba, después, bueno, surgen algunos nombres que supone que se podían entregar, pero donde él veía bolsos que subían, que bajaban, que entregaban, y quién lo hacía era Barata.
Y Lasarte, ¿no?
Bueno, exactamente, y Lasarte, pero a Lasarte lo pone como partícipe necesario de la maniobra. En cambio, a Roberto Barata, el juez, cuando lo procesa, lo ubica en el grado de organizador, al igual que a Julio Devido. Son los dos que aparecen, tanto Julio Devido como Roberto Barata, como los organizadores de todos estos hechos.
Pero a ver, hagamos la pirámide para que la gente entienda. La pirámide sí. Estarían Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.
Cristina y Néstor Kirchner. Por sí. Debajo de Cristina y Néstor Kirchner, ellos eran los que comandaban, los jefes de la asociación ilícita.
Sí, en esta primera instancia para el juez Claudio Bonadío. Recordemos que después está la Cámara sí. Y después estará...
Sí,
casación y después está el juicio oral. Pero en esta primera instancia es así. En la punta de la pirámide, los organizadores serían ellos.
Exactamente. En sí. La punta lo ponemos a Néstor y a Cristina. Por debajo de Néstor y Cristina, sí. El juez anota a Julio Devido y a Roberto Barata, ambos como organizadores.
Sí.
O sea, son los que organizan toda esta recaudación que el juez toma en cuenta para esta asociación ilícita que yo te mencionaba al comienzo sí. De mi discurso. Lo cierto es que son los únicos. Al resto de las personas que aparecen después de Barata, como Nelson Lasarte, como Llorens, como Olazagasti, Fajía, Zuberti, al propio José López también lo ponen como miembro de la asociación, no lo ponen como organizador, cuando en varias de las declaraciones que hicieron los imputados lo mencionaban a José López como cobrando también.
Sí, ahí hace un poco de ruido, ¿no? Porque para muchos López reemplazó a Muñoz, ¿no? El rol que tenía... Muñoz fue reemplazado por López. Y después de los miembros tenés a los partícipes.
Claro, y dentro, o sea, los partícipes en general, cuando vos tenés una asociación ilícita, son miembros. El juez los pone en grado de miembro a aquellos que han sido partícipes necesarios o pueden haber sido partícipes secundarios de la maniobra. Lo que el juez entiende como partícipe es un miembro de la asociación ilícita.
Ahora, un colega que tenés por ahí, para mí uno de los mejores periodistas de judiciales, me decía el fin de semana que esto viene en dosis, ¿no? Esta dosis es importante, pero que esta no va a ser la única etapa, que viene una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa.
Exacto, Romina. Eso es, porque vos de hecho vos pensás que nosotros lo contamos en uno de tus programas, el juez decidió que esta causa se subdivida en tres para poder analizar bien lo que fue la recaudación en el área de energía, lo que fue la recaudación en lo que es obra pública en sí y lo que es en transporte, en el área de transporte. Entonces, va a ir analizando paso a paso el juez y en cada uno de esos expedientes que los hizo por separado, pero vienen a colación de este gran expediente, van a surgir más procesamientos seguramente, más imputaciones, más personas que circulen por los tribunales de Comodoro Py y que hagan, obviamente, sus declaraciones indagatorias en su momento. Vos me preguntabas bien acerca de lo que se le endilga a Roberto Barata. Bueno, el juez menciona en su fallo que la maniobra fue organizada por Julio Devido, entonces ministro de Planificación, y Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación. Dice, ¿quiénes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos?, dice el juez. Y después dice que los cobros recaudados fueron principalmente por Roberto Barata y Nelson Lasarte, que era el secretario privado de Barata y que también participaron activamente en este sistema de recaudación, recibiendo pagos, dice Walter Fajías, que era en ese momento titular de NARSA, Rafael Llorens, Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón. Esas fueron las personas que dice, y los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos por Oscar Centeno, que recibía órdenes de barata y de debido.
Y Centeno, tenemos dos segundos, pero Centeno, ¿en qué situación quedó?
A Centeno también lo procesaron como miembro de la asociación, Romina, también le dictaron...
Sí. No, bueno, te dejamos seguir leyendo, volvemos a hablar antes de las 7 de la tarde, ¿te parece?
Perfecto.
Dale, Lourdes Machés, haciendo un trabajo contrarreloj, gracias.
Hasta luego.